porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Aquí desde Argentina saludando en este Voz Campesina especial después de, bueno, los especiales que se han realizado en abril durante el sexto congreso continental de la CLOC. Tenemos un programa muy lindo con importantes contenidos. Saludamos a la compañera que está en Colombia. ¿Cómo estás, Nuri?
Hola, Leo. Muy bien. También muy contenta de estar en este programa. Mirando también cómo nos fue bien en el congreso de la CLOC, pero también nosotros que estamos acá en 11 congresos de Fensuadro, y vamos a tener unos compañeros acá que nos van a acompañar desde las regiones.
Y desde Uruguay, como siempre, el colega junto con Radio Mundo Real en estos, más de 5 años ya haciendo estos programas. ¿Cómo está? ¿Cómo le va por esos lugares?
¿Qué tal, Deo y Nuri? Bienvenidas nuevamente a este Voz Campesina, el primero post-sexto congreso. O sea que estamos comenzando un camino que nos va a llevar seguramente al séptimo congreso de la CLOC Vía Campesina, donde y cuando quiera que él sea y donde quiera que él sea, en esta experiencia de comunicación radial en varios puntos del continente. Pero abrimos el primer capítulo que nos lleva a Centroamérica y al Caribe, Deo.
Sí, Centroamérica, tenemos al compañero Edgardo de la ATC. ¿Cómo estás, Edgardo?
Buenos días, Deo. Buenos días, camaradas, compañeras, compañeros de este programa de encuentro de todas las Américas, del mundo rural, del mundo campesino. Nosotros estamos animados, trabajando con las resoluciones del sexto congreso de la CLOC, el quinto de mujeres campesinas de América y el cuarto de la juventud y el primero de los niños. Hay toda una fuerza, una corriente, una dinámica con la que en Centroamérica y el Caribe nos vamos empapando para compartir, para debatir, para tomar y retomar nuestros programas, nuestras plataformas de acción y de pensamiento.
Sí, gracias, Edgardo. Y en República Dominicana, al compañero Ero de la Asociación Nacional Campesina. ¿Cómo estás, Ero? Bienvenido.
Buenos días, buenas tardes a todos los campesinos y campesinas que escuchan este programa. Ya el compañero hablaba sobre lo que fue la celebración del Congreso de CLOC Vía Campesina, un gran encuentro que sirvió para tomar grandes decisiones que entonces los campesinos y las campesinas tenemos que llevarla a la práctica de cara a hacer las grandes transformaciones que necesitan los pueblos de la región y del mundo. Así queremos darle un saludo revolucionario, progresista a todos los compañeros y compañeras de la región de CLOC y de la Vía Campesina.
Ero, y ahí en Dominicana parece que aprovecharon el impulso del sexto congreso de la CLOC para realizar el tercer congreso, encuentro de la Articulación Nacional Campesina, ahí en Dominicana, que acaba de terminar hace apenas algunos días. Sería bueno que nos recuerdes, que nos refresques la memoria de quienes integran la Articulación Nacional Campesina ahí en Dominicana. ¿Cuáles fueron los temas que abordaron hace un par de semanas en ese tercer congreso de su articulación?
Todo fue un proceso de discusión, de debates en las diferentes regiones del país de cara a llegar a 15 de mayo, que en nuestra República Dominicana se conmemora, se celebra el Día del Agricultor. Entonces nosotros veíamos que no había un día mejor que ese para nosotros aglutinarnos, unos 700 campesinos y campesinas de todo el país, como parte de unas 15 federaciones, unas dos confederaciones y una junta campesina en 27 provincias del país, en la Universidad Autónoma. Por eso uno de los temas era salir de ahí de cara a sensibilizar a las autoridades para que pudieran tener una política que vaya dirigida hacia los pequeños y medianos productores. Una propuesta que ha discutido los campesinos y las campesinas del campo se planta. Nosotros estamos conscientes que son los pequeños y medianos productores los que logramos la alimentación de la ciudad. Por tal razón debe de haber una mayor inversión en el campo. Otro tiene que ver en términos de la tierra y el agua. Para nadie es un secreto, aquí ha habido grandes acaparamientos de tierra por grandes compañías que lo que hacen es promover el monocultivo, que han creado grandes enfermedades y plagas en nuestro país. Por eso nosotros estamos promoviendo una agricultura agroecológica que permita cambiar la situación que se ha estado dando en términos ambiental. La sequía y algunos fenómenos no es algo casual, es producto de esa agricultura que va dirigida básicamente a la concentración de agroquímicos. Entonces, por eso nosotros, entre nuestras propuestas, estamos planteando una agricultura campesina que condene esa agricultura de los agrotóxicos. Por eso también está el asunto de las semillas, porque en nuestro país se ha querido aprobar una ley de semillas que va en contra de la pequeña y mediana producción. Un proyecto de ley que va en la dirección de privatizar las semillas y que esa semilla autóctona nuestra pueda desaparecer. Por eso son uno de los temas que nosotros estamos trabajando en contra de los agronegocios, que sabemos que va en la dirección de hacernos a nosotros cada día más dependientes de ese paquete tecnológico que aplican los agronegocios. Entonces, llamamos así a que los campesinos y campesinas podamos fortalecernos, en términos de estructura, fortalecer nuestra estructura para poder arrancarle a las autoridades nuestra demanda que tenemos. Podemos decir en el día de hoy una gran movilización social de los campesinos y de las campesinas. Llevamos un documento a la gobernación demandando una mayor infraestructura en términos de riego. Para nadie es un secreto que hay una baja inversión en términos del sector agropecuario, por lo que nos ha afectado bastante el asunto de la sequía.
Gracias, Ero. Es importante, y sobre todo este paso del campesinado en República Dominicana, que fortalece más esa unidad y esas acciones conjuntas y reivindicar estos derechos y, como decías, esa fuerza que se ha llevado de nuestro espacio del Congreso Continental, que bien que sirva para continuar abonando esos procesos de unidad. También sabemos, a todos les comentamos, de que en Cuba se ha realizado en el 17-18 de mayo el Congreso de la ANAP, el Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de ANAP de Cuba, donde han estado también delegados y delegadas y secretario del Comité Central del Partido, que en el último día, dando esa fuerza para todos los cubanos de continuar en la organización y de seguir volcando el trabajo para la producción y eficacia con responsabilidad para cumplir los planes y cada compromiso contraído que sin duda a Cuba le ha costado más que tal vez a muchos países este punto tan importante y estratégico para los pueblos. Pasamos para, bueno, salud al Congreso en Dominicana, en Cuba y en los que se están desarrollando. Le damos paso ahora al compañero Edgardo, que desde Nicaragua nos comentaba sobre la reunión que tienen del equipo de formación, decías, Edgardo.
Sí, la Comisión Pedagógica de Centroamérica está en este momento reunida aquí en la Escuela Obrera Campesina Francisco Morazán, a 13 kilómetros de Managua. Y ahí precisamente se está abordando todo el contenido de promoción de los de lo que se llaman los diplomados sobre agroecología y la formación de liderazgo para la producción campesina. Ese es, digamos, como el centro principal de formulación, de elaboración bajo el concepto de educación popular. Pero también en Centroamérica acabamos de tener un enorme acontecimiento, y es que nos reunimos en San Salvador movimientos sociales de Centroamérica con presencia de Cuba y de la CTC y de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela. Ahí nos reunimos tanto sindicalistas como dirigentes agrarios y del movimiento social, de la Plataforma Común Centroamericana Sindical y de la Vía Campesina Centroamericana. Abordamos precisamente la disputa que hay en la región sobre, digamos, las políticas de Estado. En el caso de Nicaragua y El Salvador, pues la tenemos un poco más cercana en cuanto que son gobiernos de apertura para el movimiento popular y social. En Costa Rica hay un proceso bastante bueno, cercano al movimiento popular y social, y tenemos que avanzar en el resto de la región. Para eso nosotros vimos la importancia de estudiar con más detenimiento el tema del sistema de integración centroamericana. Es decir, una integración de pueblos, pero también una integración institucional que empuje a transformar el Estado centroamericano. Y en este Estado centroamericano existe mucha presencia también del Caribe. Por ejemplo, Dominicana pertenece al Parlamento Centroamericano, con sede en Guatemala. Entonces, hay cosas de la articulación de Dominicana que también a nosotros nos interesa compartir, dialogar de manera más directa. Sí, nos interesa dialogar de manera más directa con las organizaciones campesinas y populares de Dominicana, precisamente para levantar las consignas que desde el Congreso de la CLOC hemos desarrollado, levantarlas desde las regiones y desde los países para insertarlas en el sistema institucional de gobierno, tanto para el derecho a la tierra, como para el derecho a la alimentación sana, como para proteger las reservas de agua, como para abordar los derechos de los trabajadores. En este sentido, los asalariados de las grandes explotaciones laborales o los trabajadores cosecheros, trabajadores migrantes. Son esas las cosas que hemos ido abordando en esta reunión de Centroamérica, que fue interesante, del movimiento social. Queríamos compartirlo porque allí mismo llevamos precisamente todas las banderas que levantamos en el sexto congreso de la CLOP.
Edgardo,
quería...
Sí. Es fundamental, además mencionaste, y permíteme tomar algunos de los pasajes que tú decías.
Que venía abordando, sí.
En San Salvador, justamente, donde acaba de, bueno, beatificarse, quizá con unos cuantos años de demora, a Monseñor Arnulfo Romero.
Que yo quisiera vertir un consejo.
Sí, creo que vale la pena, ¿verdad?
Sí, porque la iglesia, todo las personalidades, digamos, del mundo religioso que estaban ahí, compartieron una cosa plena que se llama la indulgencia plena. Y eso significaba poder asistir a la sacristía, poder compartir el sacramento de la comunión sin mayor, digamos, absolución de pecado directo, por así decirlo, o de faltas. Y entonces todo el mundo concurrió. Entonces se llamaba la indulgencia plena. Pero por el otro lado, me recordaba que miles de campesinos y de pobladores desde toda Centroamérica, tanto desde Nicaragua, Honduras, Guatemala y hasta panameños y ticos que estuvimos ahí, en realidad llegábamos no tanto a una indulgencia plena, sino a una insurgencia plena. Es decir, a rescatar los valores y a renovar esos valores de nuevas luchas, de nuevos compromisos, de banderas renovadas para recuperar el poder popular, para reconstruirlo, para desarrollarlo. Entonces era, digamos, esos dos conceptos: indulgencia, algo que cae de arriba; insurgencia, algo que va para arriba.
Muy bueno.
Y entonces, muy buena, el encuentro para cumplir una agenda. Eso fue para mí, digamos, como una de las mejores lecturas de esa marea de humana que estuvo ahí presente, precisamente marea de gente que llevaba en sus alforjas los alimentos mínimos y nobles que con su trabajo logra realizar y que lo acumuló para poder asistir a ese día.
Sí. Mencionabas también, Edgardo, que se encuentran reunidos en la escuela Francisco Morazán, ahí en las afueras de Managua, en el camino a Masaya, y quisiera aprovechar este espacio de Voz Campesina para enviar un saludo a quien es una de las almas mater, ¿verdad?, de esa escuela, como es Julia Margarita Trujillo, que actualmente se está recuperando de un problema de salud. Nos imaginamos que va a estar escuchando este programa y le mandamos un abrazo apretado y una pronta recuperación.
Para ella, para Mariana, su hija, para Sofía, su nieta, para su familia.
Toda la familia de ATC.
El matriarcado Trujillo.
Sí.
Y seguimos en tema, Deo y compañeros, porque el compañero Ero, desde Dominicana, hacía mención a un problema que está afectando y muy duramente al mundo rural, al mundo campesino, como es el cambio climático. Ero decía o denunciaba una situación de sequía allí en Dominicana. Algo parecido está pasando aquí en Uruguay. Y nos imaginamos que en algunas otras partes, también
igual
en Nicaragua.
En Centroamérica estamos aquí con el fenómeno del Niño encima.
Exacto.
Que anuncia que pudiera llegarse hasta septiembre con un fenómeno irregular de lluvias, es decir, del 60 al 70% menos. Una situación, eso se maneja hoy en los medios.
Exactamente, y de alguna manera lo vimos en Lima, en la cumbre de cambio climático a fines del año pasado. Este año se va a realizar en París esa cumbre. Vemos también año a año, compañeros, a los gobiernos, fundamentalmente a los de los estados centrales, más industrializados, dejar pasar año tras año sin la asunción de responsabilidades y sin tomar medidas que hagan un aminoramiento del fenómeno de la crisis climática, que impacta muy duramente en las economías rurales, fundamentalmente en el sur global del planeta, ¿no? Es otro de los temas que a nivel del movimiento campesino se ha venido denunciando y movilizándose en torno a ello muy, muy claramente, ¿no?
Existen medidas que tienen que ver con la reforestación, que tienen que ver con el cuidado de los santuarios de agua, con muchas prácticas de no quema de los bosques y de no contaminación por las máquinas y los camiones y las industrias. Pero en el caso de nosotros aquí en este tercer mundo subdesarrollado, que casi somos el cuarto mundo, dos cosas son claves para nosotros. Uno, una pequeña industria que nos permita hacer conservas y conservar nuestra producción y nuestros alimentos, tener reservas de alimentos. Y dos, una tecnología que nos permita administrar el agua, desarrollar el riego. Eso es básico para nosotros, poder llevar la electricidad y desarrollar esas capacidades de riego. Eso para nosotros es vital, cosa que está bastante todavía alejada de el alcance del campesinado, del mundo de la producción campesina. Estamos todavía a merced de que llueva o no llueva, y eso para nosotros es una cosa muy trágica. Sí. Son políticas que necesitamos reclamar, por eso queremos entrar en el sistema del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, ya como una política de integración desde los pueblos y no solo desde los capitales. Ese es el tema.
Qué importante que justamente eso, con esa organización y claridad, poder incidir en esos espacios que capaz que por muchos, muchos tiempos antes han sido como alejados de nuestra realidad, y hoy no solo que está la conciencia, sino la organización para poder involucrarnos con propuestas claras y que somos realmente los representantes genuinos de quienes están sufriendo hoy por hoy esas crisis, ¿no? Hoy le llaman mucho el calentamiento global y todo, que le van poniendo nombres tan exóticos en algunos momentos, pero que se trata de esa crisis económica, política, y que genera esa crisis alimentaria, energética y también la ecológica. Y como actores, no solo como fuerza de trabajo, sino también actores de esos cambios posibles, tenemos que estar ahí sin duda. Y al respecto de lo que decía, bueno, el Ero, lo que nombraba Edgardo, esto de la cumbre que se está realizando, una conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en diciembre del 2015 en París, hay organizaciones, alianzas de organizaciones que ya se están preparando para también llevar las voces de los pueblos, no solo las manifestaciones, sino llevar también esas voces de qué es lo que implica para el pueblo campesino esos tratados de libre comercio y lo que vienen intentando imponer desde la mercantilización de la naturaleza, supuestos mitigaciones, pero que terminan siendo eso de los capitales, ¿no? ¿Te parece que cerramos este bloque?
Yo todavía quisiera hacer un recordatorio a todos mis hermanos que estuvimos en la Comisión de Asuntos Laborales de los Trabajadores Agrícolas y Trabajadores Migrantes. Quisiera recordarles a todos los encargados de organización y de censo de realizar las encuestas para efectos de constituir el programa de trabajo de manera más definitiva en la comisión, porque quedamos responsables de identificar quiénes son nuestros cuadros referentes en cada una de las organizaciones para el trabajo con los obreros asalariados y quiénes son nuestros referentes para el trabajo con los trabajadores migrantes. Que con esas dos informaciones nosotros íbamos a completar la red de comunicación en donde en algún momento esta red de comunicación de asuntos sindicales y trabajadores migrantes también pudiera aprovechar a Radio Mundo Real y el apoyo que nos da Nacho para hacer un intercambio parecido a este, solo que desde el mundo de los trabajadores asalariados. Entonces quería recordar esto para que se anime y que se complete la información de las encuestas que quedamos pendientes de llenar. Con esto yo quisiera efectivamente despedirme desde Centroamérica. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Muchas gracias, Edgardo. Tomado la nota, y sin duda los compañeros y compañeras que escuchan este programa Voz Campesina tienen que hacer las tareas.
Ya me consiguió trabajo, Edgardo. Yo no me puedo... Gracias, Edgardo. Esta ha sido tu última participación en Voz Campesina, ¿eh?
por esta vez. Muchas gracias, compañero.
Un saludo grande, Edgardo.
Gracias, Edgardo.
Y básicamente queremos decir que con todo y ser un problema natural que está afectando a nuestro país y a, en República Dominicana, en varios pueblos, hay una plataforma hídrica que si hubiese una inversión por parte del Estado, pues hubiésemos podido paliar un poco la situación. Es decir, que hace falta política de cara a que el gobierno pueda tener un plan más que de emergencia, como se necesita ahora, alternativo. En el caso de que haya sequía, poder utilizar esa fuente acuífera que bien puede ser. Incluso lo que hace es que han estado salinizando los suelos. Eso bajaría un poco lo que tiene que ver con el nivel freático y tener unos suelos de mejor calidad. Pero además, otra cosa que se ha estado dando en nuestro país es la quema y algunos fuegos que han sido incluso provocados por algunas empresas de la zona, con el propósito de aprovechar la biomasa. Es decir, que no es solamente el asunto natural, sino que hay un plan por parte de algunos sectores de provocar algunos incendios para entonces aprovechar eso, la madera que quedan en la zona. Tiene que haber planes de parte del gobierno para evitar de que se provoquen algunos incendios en varias zonas, como ha estado ocurriendo, incluso en zonas donde hay fuentes acuíferas muy importantes. Por eso yo creo que debe ser parte de una política del gobierno que vaya en la dirección de promover e incentivar la agropecuaria.
Ahí está, gracias Celero, desde República Dominicana, desde la tierra donde hace muy poco han tenido su Congreso Nacional, que junto a Cuba, la ANAP, que es la organización fundada por el histórico líder de la revolución Fidel Castro y que tiene más de 300.000 afiliados y que tiene bajo la responsabilidad de ellos un 65% de la producción ganadera y de viandas y hortalizas de esa nación que es parte del Caribe, junto también con Puerto Rico, que se ha unido a las voces de muchos y muchas el 23 de mayo pasado contra este llamado movilización día de no Monsanto, ¿no? Gracias, Ero, y hasta una próxima.
Vamos un poco de música. Usted, que es de un oído afinado para estos temas, de Olinda Carrizo, y después nos mudamos a Colombia.
Dale, vamos a escuchar a Lila Down.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, y mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. ¿Serás tú, Zapata, el que escucho aquí?
Camino, ay.
sur pa'l norte y del norte pa'l sur.
Celso Piña y Topo la Momposina. Son las 3 de la mañana. Dicen que espera un santito. Bajito yo digo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así.
Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a tener a tres compañeros de Fensuagro, que son de las regiones. Está el compañero Pablo Vargas, que es de Ciénaga Magdalena, y el compañero está haciendo todo el trabajo que tiene que ver con los con el sector de la agroindustria, los trabajadores asalariados de la agroindustria. Y está la compañera Yuri Quintero, del sur del país, concretamente del departamento del Putumayo. Y la compañera también hace parte del equipo de jóvenes de Fensuagro. Y lógicamente que la compañera participará muy activamente en la Asamblea de Mujeres. Entonces es para nosotros muy importante que ella esté. Igualmente la hemos invitado a ella por todo el trabajo de resistencia que están haciendo en el Putumayo frente a la explotación minera que presenta allí. Vamos a hacer todo lo posible para que mientras están los compañeros podamos conectarnos con Cristóbal, que es del Cauca. Él está ahí pendiente desde las 12 del día, pero justo ahora que comenzamos, entonces no podemos escucharlo. Hay un problema ahí de conexión, pero intentaremos en el transcurso resolverlo.
Correcto. Todas estas intervenciones, Nuris, es importante decirlo, en torno al próximo Congreso de Fensuagro, que esperamos se realice a partir del 5 de junio, ¿verdad?
Sí, estamos desarrollando nuestro 11 Congreso del 5 al 8 de junio, un Congreso que se desarrolla precisamente en un momento muy importante del país. Primero porque el tema agrario está como en el centro de la discusión, por el tema de los diálogos de la paz en La Habana, donde el primer punto tiene que ver con el desarrollo rural. Igualmente porque en ese momento se ha discutido el Plan Nacional de Desarrollo, donde precisamente no se ha tenido en cuenta las propuestas hechas desde las organizaciones para el tema de la economía campesina y todo lo que nosotros hemos elaborado y que inclusive hemos llevado a La Habana.
Le damos pie entonces a la compañera Yuri para que desde el Putumayo nos comente cómo encaran este congreso de Pensuaro, de esta federación colombiana, parte de Club Vía Campesina. ¿Te parece?
Compañeros, pues desde Putumayo saludarlos. Primero que todo, para nosotros es muy gratificante poder participar en este espacio, teniendo en cuenta, como mi compañera Nuri lo decía, la situación actual que el departamento del Putumayo está pasando en estos momentos. En el marco de nuestro 11º congreso, y como Nuri lo decía, manifestar que es necesario este congreso con la mayor relevancia que tiene por el tema estructural, más que por cualquier otra cosa, por el tema estructural, porque es el momento de nosotros revisar que la fuerza pensuagrista de Colombia no se puede quedar solamente en las organizaciones, no se puede quedar solamente en lo que hemos tenido hasta el momento, que ha sido muy fuerte y muy importante para cada una de las organizaciones filiales y además para la contextura actual del país, sino que también debe emanar y meterse mucho más en el arraigo de cada uno de estos sectores, como es el caso de los jóvenes a quien represento y como es el caso de la mujer a quien también represento. Es decir, para nosotros, en el marco de ese congreso, como mujeres y como jóvenes, vamos a tratar de fortalecer aún más de lo fuerte que somos, nuestra estructura en cada uno de los procesos organizativos, en cada una de las regiones, los departamentos y la comunidad en general, porque Pensuagro no es una federación cerrada, es una federación que convoca, es una federación que enamora a la población campesina, pero que también conlleva y apoya mucho los procesos en general de Colombia en estos momentos.
Sí, muy buenas tardes para todos los compañeros que me escuchan. Yo vengo desarrollando el trabajo como miembro del comité ejecutivo de nuestra Federación Pensuagro, en la que es la zona bananera del departamento del Magdalena. Y de igual manera, pues soy el coordinador nacional del Intersindical de la Agroindustria y la Alimentación, proceso que desarrollamos desde nuestra federación, en la cual participan diferentes organizaciones sindicales afiliadas y amigas a nuestra federación. La preparación a nuestro congreso lo venimos desarrollando con miras de lograr fortalecer el sector de la agroindustria alrededor de la federación, especialmente en la zona bananera del Magdalena, donde allí se viene desarrollando el trabajo desde el 2006 con el sindicato Sintragrancol. La esperanza es de llegar a este 11º congreso a fortalecer el sector de la agroindustria, de que ha sido históricamente también muy golpeado por las fuerzas oscuras que han ido en este país. La situación de los trabajadores en el sector de la agroindustria, como es en la palma, el banano, la caña de azúcar, las flores, entre otras, pues ha sido muy compleja, ya de que no existe una política de los gremios de estos sectores en no permitir la organización de los trabajadores. Es así como en sectores donde el sindicato era fuerte, en el caso de la zona centro de la Palma Africana, aquí en Santander y el y el sur del Cesar, los trabajadores han sido golpeados, han sido cerradas algunas empresas que posteriormente las abren y contratan nuevo personal, causando masacres laborales como las sucedidas en Palmas, Oleaginosa, Las Brisas, en el municipio de Puerto Wilches. En la zona bananera, pues desafortunadamente también allí históricamente han sido los trabajadores golpeados, donde podemos recordar la famosa masacre de las bananeras ocurrida en Ciénaga Magdalena en el año 1928, donde los trabajadores luchaban por mejorar sus condiciones laborales. Hoy desafortunadamente sigue lo mismo, la precarización laboral, donde no se contrata directamente a la gente, son subcontratados o no les pagan ni siquiera lo pertinente a lo que habla el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, la situación del sector de la agroindustria es bastante precario en nuestro país. Ya se tiene conocimiento de la situación de los compañeros y compañeras de las flores, en la persecución sindical por parte de los patronos, la estigmatización a los sindicatos, la persecución, el asesinato, el encarcelamiento a los dirigentes sindicales. Precisamente en estos momentos en la zona bananera han resultado últimamente panfletos amenazando a líderes sindicales, a líderes agrarios, de que quienes venimos desarrollando todo este trabajo organizativo en esta región desde la Federación.
Carlos, ¿y de qué manera este Congreso número 11 de FENSUAGRO es útil o podría llegar a ser útil para fortalecer luchas de los asalariados del banano ahí en Colombia, en un contexto también nacional de ustedes allí en Colombia, donde también se está hablando de una vuelta al paro agrario, donde se está hablando de el enlentecimiento de los diálogos de paz en La Habana? ¿Cómo se ata en todo ese contexto nacional con la situación de los asalariados rurales ahí en el Magdalena?
A ver, para nuestra federación y las organizaciones que hacemos parte del sector clasista, pues es de suma importancia y el respaldo al proceso de paz que se viene desarrollando en La Habana con la insurgencia de las FARC, y pues obviamente también en exigencia del cese bilateral del fuego, donde pues como todo el mundo sabe, en los últimos días han sido muchos los colombianos, tanto de unos grupos como de otros, de la misma fuerza pública, donde han caído, y que desafortunadamente esta guerra que durante más de 50 años nos viene azotando en nuestro país, a los campesinos y a los trabajadores nos ha golpeado. La expectativa que tenemos en el Congreso, en este último Congreso, es fortalecer y revivir la Alianza Obrera Campesina que durante algunos años reconocimos a nivel nacional y que desafortunadamente por la misma violencia que vivió nuestro país, eso nos lo hicieron perder. Hoy nuevamente estamos mirando cómo desde las organizaciones sindicales pues entrelazamos lazos de amistad con los campesinos y con la misma población tanto rural como urbana, porque creemos que la lucha que tenemos los trabajadores es unificada, y la expectativa es de lograr que este Congreso fortalezca las organizaciones que hacemos parte de la Federación y que muchas organizaciones hermanas, tanto del sector agrario como el sector de la agroindustria, lleguen a nuestra federación para fortalecer ese trabajo que necesitamos, valga la redundancia, fortalecer para el bien del pueblo colombiano.
Carlos, buen congreso entonces, gracias por estos minutos para Voz Campesina, y luego del congreso volveremos a dialogar, ¿se te parece?, para conocer un poco los resultados del mismo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia de Voz Campesina.
Más que representar un trabajo juvenil en el departamento del Putumayo y un trabajo de la mujer, nosotros representamos una lucha de resistencia muy fuerte desde hace más de 3 años contra todo el tema de la expansión petrolera. Una expansión petrolera que ha marcado incluso la vida de comunidades campesinas e indígenas, y una expansión petrolera que amenaza la existencia misma en las regiones y en las comunidades campesinas. Es decir, por ejemplo, el departamento del Putumayo, municipios como Puerto Asís, que son municipios fronterizos, están en estos momentos casi todos en concepción minera, y esa concepción minera no respeta y reconoce la existencia de la población indígena, campesina y afrodescendiente. En ese sentido, para nosotros ha sido tan complejo que hemos tenido que llegar al punto de protestas y movilizaciones como la del 2014, que fue una protesta que marcó completamente el nivel organizativo y el nivel de unidad de la población en general. El 2014 se desarrollaron protestas de alrededor de 72 días de la mano y acompañado de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y una protesta que terminó para bien nuestro y para toda la lucha organizativa del departamento, terminó con la reivindicación y la existencia en estos momentos de unos diálogos con gobierno nacional. pero que para todo el dolor de la población en general terminó con un compañero joven que representaba los procesos juveniles del departamento, que hacía parte desde el seno de las comunidades campesinas de procesos juveniles de los mismas. Es decir, nuestro compañero Arnoldo Muñoz, que tenía alrededor de 29 años de edad y que desde hacía mucho rato venía trabajando fuertemente los procesos juveniles, filial pensoagrista, pues murió gracias al disparo directo en su cráneo, en la parte izquierda de la cabeza, de un artefacto disparado por el ESMAD. Arnoldo muere después de 5 días de estar en coma, y a los 5 días se reinician y se instalan ya con mayor seriedad y compromiso los diálogos con gobierno nacional. Yo les cuento esto, compañeros, porque para nosotros, los jóvenes y las jóvenes de Putumayo, la muerte de Arnoldo nos marcó completamente y nos tiene en estos momentos trabajando duramente por fortalecernos más, por unirnos más y por seguir dando la pelea en rechazo a todo el tema petrolero y en la actualidad en gestar esa paz tan anhelada y tan construida desde nuestros procesos organizativos a los cuales todos hacemos parte. Incluso el Congreso de Pensoagro para nosotros en este momento se da en un muy buen momento, porque la presencia de los jóvenes en el Congreso va a ser puntual en el sentido de posicionar la muerte de nuestro compañero Arnoldo no como un muerto más, sino como alguien que nos motiva a estar mucho más unidos y que nos motiva a seguir dando esa pelea. Y en el tema de las mujeres, compañeros y compañeras, en el marco de la protesta misma también se dieron movilizaciones de mujeres. Las mujeres nos movimos en esos días, hicimos presencia, marchas frente a las administraciones municipales del departamento, mientras nuestros compañeros, amigos, parejas, hijos, estaban, digamos que defendiéndose frente a los fuertes choques con el ESMAD en la zona donde se daba la protesta. Y eso dio pie para que hoy en los procesos de mujeres en el departamento de Putumayo, con procesos incluso que nunca habíamos compartido, como es el tema de Alianza de Mujeres por la Paz, como es el tema de comités que se crean por las mismas juntas de acción comunal. Entonces, hoy estamos unidos y muy de la mano, muy articulados frente a eso. Y tenemos unas propuestas y unas, digamos que sugerencias para que sean aprobadas y cualificadas desde nuestro 11º Congreso de Pensoagro. Decirles también, compañeros, que para nosotros el Departamento del Putumayo, aunque nos encontramos en estos momentos en diálogos con gobierno nacional, tenemos mucha esperanza y mucha expectativa con el tema de los diálogos de La Habana. Mi compañero Cristóbal iba a hacer una presentación frente al tema, pero nosotros queremos aprovechar el espacio para manifestar que Putumayo exige el cese bilateral al fuego, pero no lo exige simplemente porque tenga que darse un silenciamiento a los fusiles, se exige porque realmente es una de las herramientas y de demostrar verdadera voluntad para esa paz tan anhelada. Hablar de paz no solamente es firmar acuerdos entre las personas presentes en La Habana, sino construirla de la mano con las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
No, a mí me basta, me queda solamente agradecer a Ignacio, a Radio Mundo Real, al programa de La Voz Campesina, y decir que estamos acá construyendo, de acuerdo a las conclusiones de nuestro 6º Congreso de la Prodía Campesina, que faltó decir bastante frente al tema de la violación de los derechos humanos, que estamos en eso, en medio de la guerra, preparando el Congreso, pero que también creemos que es un momento muy oportuno para que podamos denunciar, visibilizar y que podamos sacar las mejores conclusiones y construir y fortalecer el movimiento agrario en el país. Y para nosotros el tema de la paz, el tema de la unidad, el tema de la formación, el de fortalecimiento de la participación de las mujeres y los jóvenes es algo muy muy importante en este congreso, que yo creo que va a permitir que salgamos mucho más fortalecidos para los retos. Muchísimas gracias, Leo, muchísimas gracias, Ignacio, por la participación en este programa.
Gracias a ustedes, compañeras y compañeros que han estado compartiendo todo este proceso que se está llevando en Colombia. Desde aquí, sin duda, le mandamos mucha fuerza y que sea éxito total este encuentro y que se siga fortaleciendo esas raíces en permanente abono, en permanente riego, con estas esperanzas que hacemos andar. Sin duda, un andar de ese encuentro continental que hemos tenido, como decían, la primera asamblea de mujeres, la primera asamblea de jóvenes que vayan a tener, pues eso son muestras de todo ese proceso y el crecimiento político que se van teniendo en los espacios organizativos y que también sean de mucha fuerza y esperanza para continuar en este nuestro presente y también futuro, incorporando a nuestras instancias, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, como decía en la declaración final del Congreso, que son esos nuestros espacios de fuerza en la juventud, de los niños, de nuestras principales herramientas, la formación, la educación, la comunicación y esa movilización de masa, que de eso en Colombia se hace mucho, ¿no? Se hace mucho. Ignacio, antes de finalizar, ¿ves? En medio de toda esta coyuntura que nos está teniendo en América, esta América unida que sigue en lucha, decir que en la semana pasada en Argentina se ha decretado un decreto de necesidad de urgencia que lo emite desde Agricultura y el Gobierno Nacional, a la cual es organizaciones campesinas.
Sobre el tema de la semilla, ¿verdad, Deo? Que el propio Movimiento Nacional Campesino Indígena ha calificado que este decreto beneficia a los buitres de la agricultura.
Es eso. Nosotros hemos sido parte de ese consejo donde participan las diferentes organizaciones sociales, organizaciones, bueno, de la agricultura familiar, campesina, indígena, y ahí, bueno, se ha pedido explicación, no había de todo las explicaciones claras, pero que sí le ha quedado nuevamente desde las organizaciones del sector el hecho de qué es lo que implica esas regulaciones que pretenden, bueno, la multinacional Monsanto, que el 23 también ha tenido una fuerte movilización de diferentes lugares del mundo para seguir diciendo de que es, por un lado, esta empresa sinónimo de muerte, sinónimo de expulsión, y otras cosas que si en los gobiernos se van adaptando a estos tipos de regulaciones, la van haciendo acomodándolas para su beneficio de las transnacionales y que nada le sirve a los pueblos. Y ahí nosotros no reconocemos ni reconocemos esa propiedad intelectual sobre este material genético que, bueno, durante años hemos tenido para mejorarlos, multiplicarlos, y consideramos que nuestras semillas son patrimonios de nuestros pueblos al servicio de la humanidad, y así que está latente esa cuestión aquí en nuestro país.
Totalmente. Seguramente valga la pena en un próximo Voz Campesina concentrarnos en el tema de las semillas de Olinda como un tema que es común, ¿verdad?, a todo el continente, a todas las regiones de la Clocvía Campesina. También tú participaste de la sexta fiesta nacional de la semilla criolla y la agricultura familiar realizada aquí en Uruguay, donde esos temas estuvieron muy sobre la mesa. Por ahora nos tenemos que despedir de este Voz Campesina. Ha sido un gusto, como siempre. Yolinda, Nuri.
Muchas gracias, querido, igualmente, y hasta la próxima a todos y a todas que nos escuchan a través de las radios campesinas, indígenas, populares. Un gracias. Y también se pueden prestar a escribirnos y hacernos mensajes a nuestra dirección, que se la chequea, ¿no? Puede ser clubcomunicacion@gmail.com.
Por porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina. Voz Campesina.